El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancamos este programa especial que, bueno, no lo hemos bautizado de ninguna manera, pero es como lo que viene, la magia de los Reyes Magos, ¿no? Y por aquí tenemos ya a nuestro paje favorito que como ofrenda trae pues las noticias tecnológicas que no te puedes perder. Jesús Tobarra, ¿qué tal, paje? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bien. ¿Tú eres más de Melchor, de Gaspar o de Baltasar?
Yo soy muy de Melchor.
Pues yo soy muy de Baltasar. Voy a decir, iba a mezclar. No, soy muy de Baltasar. Siempre lo he sido y sigo siéndolo. Así que nada, pues Reyes Magos diferentes. Está muy bien.
Bueno, oye, por lo menos así estamos los dos contentos.
Efectivamente. Ya sabemos que esos reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguieron la estrella para llegar a Belén y por eso hemos querido empezar mirando también al cielo nocturno. Qué bonito. Pero con algo más de tecnología para poder ver más lejos. Y es que el telescopio espacial James Webb ha encontrado las que podrían ser las primeras galaxias del universo.
Que se dice pronto, pero es que hablando de reyes, este telescopio corona la cima de la astronomía y siempre nos deja imágenes increíbles. Su tecnología permite ver el cosmos en longitudes de ondas infrarrojas para observar galaxias a miles de millones de años de nosotros.
Ahora han roto un nuevo récord encontrando 5 galaxias, las más alejadas hasta ahora. La más antigua se estima que existió tan solo 200 millones de años después del Big Bang, cuando el universo estaba aún en proceso de formación.
Claro, para nosotros 200 millones de años parece muchísimo, pero claro, si lo escalamos, lo llevamos al tiempo del universo, es realmente muy poco, y de esta manera piensan que podríamos estudiar las primeras etapas de la evolución galáctica.
Para poder llegar a observar esto, recibieron un regalo de Einstein, el descubrimiento del fenómeno de las lentes gravitacionales, que vienen a ser las lentes gigantes en el espacio.
Sí, esto es un fenómeno que se produce por la gravedad de objetos masivos, como las galaxias, que curvan la luz que viene de objetos más lejanos y los hace parecer más grandes y brillantes. Vaya, como una lupa con la que podemos ver objetos muy débiles y muy lejanos.
Y de los extremos del infinito, nos vamos a acercar mucho más a la Tierra, pero sin llegar a entrar en la atmósfera, porque ya sabemos que la NASA retrasa hasta marzo el regreso de los astronautas de la Starliner.
Sí, igual que los Reyes Magos utilizaron camellos, y digo yo que algún problema les darían de camino, Barry Wilmore y Sunita Williams se quedaron varados en la Estación Espacial Internacional después de los fallos de la cápsula Starliner de Boeing a mediados de 2024.
Tú decías que los Reyes Magos se mueven en camellos, sí, se mueven en camellos mágicos. Vamos a contar a lo largo de este programa qué otros medios de transporte que van también muy rápido, a lo mejor algún año se plantean coger. Eso
ojo,
enseguida lo vamos a ver con David Nieto. Bueno, seguimos hablando de este tema, porque en un principio, cuando llegaron en junio, pensaban que estarían tan solo una semana. Ahora ya saben que van a tener que esperar otro par de meses hasta que la Crew Dragon de SpaceX llegue a traerlos de vuelta.
Sí, la NASA y la empresa de Elon Musk están trabajando conjuntamente para que puedan regresar. Aunque no puedan comerse el roscón de Reyes con sus familias, que es una pena, claro, la Estación Espacial recibió en noviembre un reabastecimiento y tienen comida, agua, ropa y oxígeno suficientes.
El lado positivo es que estos dos astronautas van a poder contribuir a la investigación sobre el efecto de los viajes espaciales en los humanos.
Claro, esto de cara a futuras exploraciones a la Luna o a Marte, como es el sueño de Musk, van a ser muy útiles.
Desde luego que sí. Oye, hoy es día de hablar, por supuesto, de la magia de los Reyes Magos, pero los Reyes Magos vienen acompañados de regalos,
sí.
Incluso para los que no se han portado del todo bien, con carbón, o sea, un regalo en forma de carbón. Bueno, hablando de regalos, seguro que alguna vez, algún año, más de uno ha pedido a sus majestades lápices, rotuladores y demás objetos para dibujar y colorear. Ahora estos regalos nos los están haciendo más bien las tecnológicas con sus inteligencias artificiales para generar imágenes y vídeos. La última que han dado, bueno, que han ofrecido a todo el mundo, que ha sido desde luego un golpe sobre la mesa, ha sido Google con su Veo 2.
Sí, hace unas semanas hablábamos de la inteligencia artificial de Musk o de Sora de OpenAI. Ahora toca comentar la nueva versión de este sistema de generación de vídeo ultra realista.
Oye, ¿y por qué destaca todo esto?
Pues mira, tiene dos ventajas principales. Por un lado, la resolución que consigue. Puede llegar a generar vídeos de hasta 4K, pero también llama la atención por poder crear vídeos que duren hasta 2 minutos.
¡Qué pasada! La manera de utilizarlo no esconde nada nuevo. O sea, básicamente escribes una frase, la inteligencia artificial te lo muestra como siempre. Cuanto más precisos seamos describiendo la escena que queremos, más detalle vamos a encontrar en el resultado.
Sí, además cuenta con que cuando exportemos el vídeo, este tendrá una marca de agua invisible que indicará que está hecho con inteligencia artificial. Hay que mencionar que de momento sí que no está disponible para el público en general, pero vaya, que es cuestión de tiempo.
Y también tenemos que mencionar otra novedad que han presentado desde Google, se llama Whisk, y va a generar imágenes, pero de una manera nueva.
Sí, en lugar de escribir un texto, que es a lo que estamos acostumbrados, lo que vamos a tener que introducir son imágenes a modo de propuesta para que, tomándolas como referencia, elabore una nueva.
Y vamos a terminar hablando de otro de los regalos más comunes estos días, que son los videojuegos, también las videoconsolas, y aunque parece un regalo para niños, también podemos encontrar que la nostalgia puede convertir una vieja maquinita en un gran regalo. A mí, por ejemplo, me encanta. O sea, yo llevo mucho tiempo queriendo recuperar la PlayStation, que la disfruté cuando era un enano y desde entonces no he vuelto a jugar, pero es que vuelvo a tener ese mono.
Sí, sí, sí. Siempre hay ganas. Además, cuando ves a los niños jugar con todas las máquinas nuevas, dices, yo también quiero revivir ese momento. En el caso que vamos a hablar, cuando compraron una Game Boy de segunda mano, se encontraron un interruptor extraño que despertó todo tipo de teorías por internet de qué hacía, porque se veía claramente no encajaba, y claro, descubrieron que no hacía otra cosa que modificar la velocidad del procesador de la consola, que bueno, todo un avance para una consola retro.
Bueno, esto básicamente lo que permite es modificar la velocidad del juego y poner una cámara rápida, ya que, como podemos imaginar, los juegos de antes eran más lentos y esto puede crispar a más de uno hoy, porque es que no tenemos paciencia.
No, claro. Pero es que además, como decíamos, esta máquina era de segunda mano, lo que les ha hecho pensar a algunos usuarios que teorizaban sobre el interruptor que podría haber pertenecido a un músico.
¿A un músico por qué?
Pues porque con el cambio de velocidades podría también ralentizar la música y conseguir sonidos muy peculiares, por ejemplo, más graves y profundos. Al final, sería algo muy creativo con el que las opciones musicales pues se disparan.
Bueno, pues Jesús Tobarra, como te has portado muy bien este año en lo que viene, que los Reyes Magos te regalen muchos éxitos en este 2025. Que te vaya genial.
Muchísimas gracias.
Te seguimos escuchando.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en lo que viene, celebrando a los Reyes Magos, esta tradición tan bonita que tenemos en España, que nos encanta, a Luis Calabor y también a un servidor. Hombre. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que
muy
viene.
Muy buenas, José Ángel, y la verdad es que esta época del año es la mejor, o sea, vamos a decirlo claro.
Es bonita.
¿No? Es bonita y fíjate el dato, que es que son 8 millones de cartas de que se reparten, bueno, que los Reyes Magos, su majestad, reciben todos los años.
Y fíjate,
¿eh?
Gestionar todo esto, ¿eh? Tanta petición.
Pero es que a mí se me hace inimaginable. O sea, tiene mucho mérito lo que hacen los Reyes Magos y tendremos que reconocerlo más.
Y tiene mucha magia, y esa magia la estamos intentando descifrar desde el punto de vista de la ciencia y de la tecnología y de la innovación en este programa de lo que viene. Oye, claro, yo decía, vamos a ver, si hay alguien en la radio al que le puedo pedir que haga una carta a los Reyes Magos con, si me lo permites, como te tengo mucho cariño,
no, no, yo sé que tú lo sabes, no pasa nada.
Fricadas tecnológicas, ese eres tú. Así que vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer una carta a los Reyes Magos con fricadas tecnológicas.
Fricadas tecnológicas, pero vas a ver que creo que todas tienen su utilidad, algunas más que otras, y algunas, pues hombre, igual llevas eso por la calle, igual te dicen, oye, ¿estás bien? ¿Quieres un abrazo? Que bueno, nunca se sabe. Yo esto lo tengo claro, que esto es mi petición número uno para mi rey mago favorito, que es Melchor.
Melchor.
No sé. Sí, Melchor, que no Melchor Ruiz. Melchor, yo no sé cuál, si el tuyo, si es Baltasar o Gaspar.
Yo soy muy de Baltasar.
Hombre,
siempre
hombre,
soy muy de Baltasar.
Hombre, pues por supuesto que hay que... Es que siempre tienes que tener un rey mago favorito y yo esto se lo voy a pedir a Melchor. Pero fíjate, ya te digo, esto no es solo que me parezca a mí útil, sino que tiene mucho sentido. No sé si has visto la moda de los llamados Sony Angels.
Sí, me parece una chorrada bastante grande. Lo siento, si hay gente que me está escuchando ahora mismo, seguidor de lo que viene, que tiene un Sony Angel de estos en el móvil. Que no deje de escucharnos, ¿eh? Pero es una chorrada.
No, y que no deje de llevar el Sony Angel. Lo que pasa Exacto. Es que, a ver, es muy polarizante. A mí me parece que es muy polarizante. O te encanta o lo odias, o sea, eso está claro. Pero este que te traigo tiene mucho sentido porque...
A ver, ¿con qué empezamos?
Porque es un paraguas para el teléfono móvil.
¿Un paraguas para el teléfono móvil?
Un paraguas para el teléfono móvil que literalmente tiene forma de paraguas. No te puedo enseñar la foto, pero es que es muy gracioso. Es muy gracioso porque tiene hasta un mango detrás del móvil y actúa como un Sony Angel. Lo que pasa es que esto tiene sentido. Porque cuando está lloviendo, y esto a mí me ha pasado, es casi imposible utilizar un teléfono móvil.
Bueno, pero es verdad que cada vez más teléfonos sí. móviles son, o sea, repelen el agua y...
Sí, pero mi teléfono móvil, por ejemplo, es bastante nuevo. Es bastante nuevo, pero cuando entra en contacto con las gotas del agua, es molesto
usarlo.
No, pero incluso además el móvil lo malinterpreta, de repente se para la canción, de repente, o sea, hace muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí esto me parece útil, aunque lo del mango me parece, o sea, ¿por qué han puesto el mango del paraguas? No
tengo ni idea. Esto, ¿sabes qué es? Como la moda esta que, a lo mejor me meto también en otro jardín, pero bueno, hay también paraguas para perritos, ¿no? Entonces, tú puedes sacar al perro con una especie de chaleco sí. y le abres el paraguas encima.
Pero bueno, pobre.
Esto es una evolución, ahora ya teléfono, o sea, paraguas para el teléfono móvil, que será sí. lo próximo.
Eso es.
Bueno, genial. Primer gadget. Segundo, ¿basura inteligente?
Sí.
¿Esto qué es?
Esto me parece, además me parece el mejor de los cuatro.
Ah, venga, pues desarrolla.
Es que
¿por qué lo has pedido?
Esto te hace la vida más fácil y de verdad. Entonces, esto es una basura normal que tiene dos compartimentos, que eso, por cierto, es útil para reciclar.
Eso es verdad.
Pero claro, ¿qué pasa? Que lo que hace que sea especial es que tiene un sensor. Bueno, varios sensores, pero tiene uno en concreto que, por ejemplo, si pasas la mano por encima o si incluso lanzas una bola de papel, se abre justo a la papelera para que entre la basura.
Mola.
Esto está bien, pero ya no solo que tenga un sensor de movimiento, sino que también tiene un sensor de voz. Es decir, le dices, ábrete basura y se abre. O sea, como si fueses Alibaba e invocases a Sésamo. Pues fuera bromas, que a mí esto me parece comodísimo. Me parece comodísimo porque puede facilitarte la vida. Ayuda un poco esto de tener una basura así y oye, vas a dejar flipado a más de uno cuando lo uses, pero bueno.
Sí, esto también nos hace cada vez más vagos, o sea, es la verdad, ¿no? Porque hemos llegado al punto en el que simplemente hay que darle un toquecito a la basura para que se abra la tapa, ahora ya ni eso, directamente le dices que se abra, hombre, a ver, tiene su aquel, ¿no? O sea, sí. mola, y sobre todo que si lanzas algo, tiene la gracia de sorprender a alguien en casa, lanzas algo y pum, se abre la basura dentro y lo lanzas.
Además de que tiene funciones como rayos ultravioleta que pueden prevenir cualquier sustancia tóxica, aunque sea basura, para que luego esté limpio, ¿no? Para que sí. también luego esté limpia la basura.
Oye, y te digo una cosa, llegará un momento en el que este tipo de dispositivos ya funcionen con inteligencia artificial, que esto me lo veo venir. Hombre, si la saca bien y luego recicla, pues yo eso te lo compro, ¿eh? Lo que sí que usa ya la inteligencia artificial, que lo podemos encontrar en el mercado y a ti te apasiona y por eso lo pides a los Reyes Magos, es una lámpara equipada con inteligencia artificial.
Claro, de hecho la he pedido y fíjate, no es tampoco muy barata, pero sí que es muy útil. Se llama Lepro TV1 y a mí me parece el típico regalo que encima piensas que es una chorrada, pero que luego utilizas todo el día. Entonces, claro, esta lámpara funciona con comandos de voz, pero no comandos de voz de enciéndete, apágate, pon esta tal, sino, por ejemplo, le dices, voy a leer. Y te pone la luz perfecta para
Exacta.
Leer. Exacta para leer. O, por ejemplo, incluso, fíjate que a mí esto ya me parece increíble. Si vas a leer, pero tú has programado que en 3 horas te vas a dormir, en vez de ponerte luz azul, te pone una luz más tibia para que así luego puedas conciliar mejor el sueño. O si, por ejemplo, vas a hacer una fiesta de por ejemplo, los Reyes Magos ahora, vas a hacer una fiesta, pues te pone luz alegre, te pone luz más chillante, más chillona,
sí, más
¿no?
fuerte, ¿no?
Más fuerte, sí, sí.
Qué bueno.
Y a mí esto me parece bien, o sea, este uso de la inteligencia artificial, porque es decirle, oye, me voy a ir a dormir, pero todavía no, voy a leer un poquito, ponme la luz, pero que vaya disminuyendo cada vez más, porque yo si no me puedo pasar 3 horas ahí durmiendo.
Qué bueno.
Leyendo.
Oye, sí. y durmiendo también. Que más bueno, de durmiendo... una a mí me pasa, yo empiezo leyendo y a la quinta página ya he
pero
caído.
Hay que dormir más de 3 horas, ¿eh?
Eso es verdad. Sí. Oye, y lo último también me parece algo bastante útil, porque yo soy de los que últimamente, además, Luis, yo antes me encantaba el café con leche frío, no sé por qué, me gustaba así.
A mí me sigue gustando, ¿eh?
Y desde hace un tiempo he cambiado y me apetece por la mañana tomarme el café con leche calentito. Claro, en el microondas pues hay que saber regularlo, porque si no o te quedas corto o te pasas. Sí. Sin embargo, hay un calentador de café en el que podemos regular la temperatura exacta. Es decir, lo hacemos una primera vez y decimos, oye, a esta temperatura me gusta, a partir de entonces siempre sí.
Claro, me hace gracia porque se vende como un calentador, pero también puede enfriar. O sea, digo que a mí esto me gusta mucho, se llama Ember Mug, y tiene la capacidad de poner una taza de lo que sea a la temperatura exacta que tú quieras. Es decir, tú coges el móvil y le dices, no sé, quiero que esté a 10 grados o quiero que esté a 30 grados. Pues te lo pone, o sea, no inmediatamente, pero lo pone de manera perfecta. Por ejemplo, o incluso, que esto también me gusta, te haces una manzanilla, ves que está muy caliente, porque eso pasa, pues lo pones aquí para enfriarlo, pero no mucho. Es decir, quieres enfriarlo para que te lo puedas beber, pero no hasta un punto que digas, ostras, que está muy frío o que deje de tener ese calor. Entonces, claro, esto para las mañanas a mí me parece una locura. Porque, claro, eso, que el café no se enfríe y mantenga la temperatura, o también incluso para el batido de los más pequeños o lo que sea. Esto está guay. Esto está
seguro
guay.
Que más de uno lo aprovecha, por ejemplo, para calentar a temperatura exacta, ¿no? El chocolatito con churros que ahora en invierno está tan rico.
De hecho,
rico,
vamos a comer unos. Vamos a comer.
Ahora luego nos vamos a tomar.
Bien.
Oye, me ha gustado mucho esta carta a los Reyes Magos con innovaciones tecnológicas bastante curiosas, y esto es lo que se pediría, lo que se ha pedido Luis Calabor. Para este inicio de año, genial.
Va a ser increíble llegar a casa y tirar la bola de papel.
Oye, si te parece, vamos a contar alguna cosita más, porque ya que estamos con esta magia de los Reyes Magos, claro, en unos minutos, Luis, vamos a descubrir con qué vehículos, por ejemplo, o podrían moverse los Reyes Magos, porque eso es un misterio. El saber cómo los Reyes Magos llegan a tantos puntos del mundo en tan poco tiempo, tendrán que utilizar algo que se mueva a la velocidad casi del sonido o de la luz. O sea que eso enseguida lo vamos a descubrir con David Nieto. ¿Qué transportes tenemos ahora mismo a nuestra disposición para ir tan rápido? A ver si alguno lo coge el Rey Mago. Pero, oye, podemos hablar, si te parece, del roscón de Reyes, que también tiene su miga, ¿no?
Es que yo no sé si has comido ya roscón.
Yo he comido.
Yo tengo una manía con el roscón de Reyes.
¿Cuál es?
Y es que solo se come el día 5, el día 6 o el día 7.
¿Y si te lo comes antes, qué pasa?
Si te lo comes antes, pues lo siento mucho, pero no respetas la tradición. La tradición es, se respeta.
Siento decirte que Marcote, nuestro técnico, está poniendo caras. Con lo cual entiendo que él desde el día 20 de diciembre o así, o antes, está ya comiendo roscón de Reyes. Desde el 6 de agosto está comiendo roscón de Reyes.
Te iba a decir desde julio.
Pero no consideras mala gente a los que lo comen, ¿no?
No, solo gente a la que desconfía. Pero bueno, te voy a hablar del roscón de Reyes porque, claro, pues te habrá pasado. No sé si has comido ya roscón, pues eso, que igual, que no sé si te ha tocado ya la figurita o no.
Algún año. Lo que pasa es que en mi familia siempre pasa lo mismo, y es, cada año se dice, al que le toque el haba, el año que viene pagará el roscón. Sí. Siempre la paga, o sea, termina pagándolo el mismo.
Pues fíjate. Sí,
o sea, no cambia.
Soy yo el que le toca pagar. No,
tú pagas, habitualmente. Sí, tú siempre lo compras, el roscón.
Que sí.
¿Te toque o no te toque el haba?
Pero que siempre me toca el haba.
Siempre. Siempre. ¿Y pero qué probabilidad hay de que te toque la figurita o te toque el haba? O sea, eso, la ciencia lo ha medido o no?
Sí, pues fíjate, porque claro, te habrás preguntado también incluso qué probabilidad hay ya no solo de que te toque, sino en el primer bocado, porque claro, un roscón de Reyes, todo, yo interpreto que cada persona lo come dos, incluso tres veces.
Sí.
Pero fíjate, hay gente que se ha hecho esta pregunta y en concreto es un matemático, se llama David Orden, que por cierto, el apellido para ser matemático me parece maravilloso, o sea, estaba destinado a ser matemático desde que nació, y en su blog Cifras y Teclas ha hecho un desarrollo increíble sobre cómo calcularlo.
A ver.
El proceso es tremendo, ¿eh? Lo voy a simplificar mucho porque esto es radio.
Sí, si nos está escuchando, que nos perdone, vamos
a
hacerlo sencillo.
Lo siento, David, pero por lo que he dicho del apellido y por esto, ¿no? Pero ahora en serio. Él lo que hace es medir el radio exacto de un roscón normal, ¿no? Vale, eso lo hace. Y mide también el de las figuritas.
Vale.
Entonces, claro, esto depende de cuántas figuritas haya, si hay una, dos o tres, vale. Entonces, con varias operaciones consigue sacar un porcentaje y a mí me ha sorprendido. Es de un 25% en el primer corte.
¡Ostras!
Un cuarto, pero claro, pensarás, no, claro, como el roscón de Reyes lo cortas en cuatro trozos, pues él ha previsto también que la gente no suele cortar un roscón en cuatro, sino en cinco, en seis o en siete, o sea, y la probabilidad más mediana es el 25. Entonces, es bastante alto.
Es bastante alto.
Es muy alto. De hecho, fíjate, si tienes dos figuritas es del 50%.
Sí, sí, pues fíjate que yo siempre era... te he dicho, me ha tocado alguna vez, no me suele tocar mucho y todos los años tengo esa sensación de es que no tengo suerte con esto. O sea que es verdad que la probabilidad es bastante alta.
O mala suerte, claro. Es que yo no sé si aquí es buena suerte, mala suerte...
Pero bueno, tú dices que las probabilidades, bueno, según este matemático David Orden, son muy altas. Eso es lo que dice la ciencia, este matemático.
Claro.
Bueno, pues... no sé, o sea, a ver, los que se lo tomen tanto la noche de Reyes como el día siguiente...
Es que el desayuno alguno va a caer, y encima el desayuno, José Ángel, ya sabes que es una mañana importante la mañana de Reyes, ¿eh?
Oye, a ver, el otro tema que queríamos tocar, que ahora luego desarrollamos con Vehículos del Futuro con David Nieto, pero antes, mucha gente se estará preguntando, ¿cómo es posible que los Reyes Magos se desplacen tan rápido en una noche como esta es especial, que al final tienen que atender a tantas peticiones? Vamos, explícanos, ¿cómo lo hacen?
Esta respuesta es... Esto es increíble. O sea, me ha explotado la cabeza haciéndolo y creo que encima sacamos una lección muy, muy valiosa de cómo lo hacen sus majestades, ¿no?
A ver.
Esto es matemático. Según nos dijeron sus majestades hace años, ellos están 5 horas en España.
Ese es el tiempo que le dedican a nuestro país,
sí,
5 horas.
5 horas, porque tú piensas que luego tienen que ir, porque claro, no están en España solo, van a Rusia, van a Francia, me parece mucho 5 horas, de hecho, ¿eh?
Sí, es verdad.
5 horas, lo que pasa es que también hay usos horarios, es decir, que también obviamente pues pueden dedicar a nuestro país 5 horas, que por cierto, nos quieren mucho, ¿eh? Nos quieren mucho. Pues fíjate.
En esas 5 horas, ¿cuántos kilómetros tienen que recorrer?
657.000.
Joder, una barbaridad.
Pero fíjate, claro. Entonces, los cálculos de la NASA calculan que los camellos recorren 131.000 kilómetros hora.
A esa velocidad van.
Por cierto, me he equivocado. Mira, 1.131.000.
O sea, eso es una locura.
Es una locura. O sea, y por eso te digo, ¿por qué te hablo de la NASA? Porque la NASA ha intentado siempre colaborar con sus majestades, pero sus majestades siempre han dicho, a ver, que esto es para los niños, esto, y es para traer ilusión, porque claro, obviamente, nos hace ilusión también viajar en el espacio, pero claro, no tanto. Pero fíjate, un ingeniero de la NASA en 2019, que encima es español, Javier Jiménez, creó el Camellotronum 359, ¿eh? Fíjate, sí. Y esto me parece fascinante porque es una nave que emula la velocidad de los camellos de los Reyes Magos y que dentro de unas semanas podría aterrizar en Marte, pero claro, está teniendo fallos, ¿eh? O sea, para que veas lo que...
Pero una cosa, ¿ir a Marte es para entregar allí algún regalo también?
Bueno, no sabemos si hay marcianos, parece que no, pero sobre todo es de prueba, pero está teniendo muchos fallos.
Oye, una cosa, aunque parezca que estamos de broma, que esto existe.
No, pero es que fíjate, la nave, esta nave va a unos 500.000. ¿Vale? 500.000. Y la nave más rápida que ha conseguido hacer la NASA, que es la nave espacial de Parker, va a 650, algo así, 1.000 kilómetros hora. Es decir, que es la mitad de lo que hacen sus majestades los Reyes Magos y encima está teniendo fallos. O sea, esto falla mucho.
Vamos, que es milagroso y es algo difícil de explicar.
Encima
ahí está la magia.
Me gusta de que lo estamos intentando, pero estamos lejos todavía de los Reyes Magos.
Totalmente. Oye, pues un regalo haberte tenido, nunca mejor dicho, Luis Calabor en este programa, descubriendo tu listado de regalicos, ¿no?, que has pedido a los Reyes Magos, la probabilidad de que nos toque el ABA o la figurita en el roscón y, sobre todo, hablando de esa velocidad brutal a la que se mueven los Reyes Magos para llegar a todas las casas.
Y cuidado una cosa.
A ver.
También habría que ver la probabilidad de que te traigan carbón. A mí me han traído carbón, ¿eh?
¿Eso se ha calculado o no?
Pues no, eso es imposible. Porque depende de... Quiero decir, por ejemplo, si te vas tarde a la cama, pues ya sabes
la
que...
La probabilidad
es muy probable. Es que a mí me pasó eso. A mí un año me trajeron carbón porque vi a sus majestades comiendo el turrón, comiendo la zanahoria del camello.
Preguntaste además a tus padres, ¿no? Y ahí ya el carbón te cayó.
No, mis padres los...
Tus padres lo pusieron en la carta, claro.
Claro, sí. Entonces, al día siguiente carbón. No sé cómo lo hicieron, pero a la velocidad récord carbón. Pero bueno. Y se podía comer al menos, ¿eh?
Se podía comer,
sí.
Bueno, Luis Calabor, pues nada, que tus deseos se cumplan y que los Reyes Magos te hagan muy feliz.
Bueno, esperemos que sea así para empezar 2025.
Cuídate
que va
mucho.
A ser un buen año.
Hasta luego, amigo.
Chao.
David Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Gracias, José. Otra semana más.
Oye, venimos de hablar con Luis Calabor de esa magia de los Reyes Magos, que en unas pocas horas, en 24 horas, se recorre en el mundo.
Sí,
y ahí hay un poquito de ciencia, hay un poquito de magia y hay también algún tipo de vehículo. Vamos a ver. ellos están equipados con unos camellos que son ultra rápidos, que van muy, muy rápido. Pero contigo, ya que habitualmente hablamos de los vehículos del futuro, quería que expusiéramos qué otros vehículos podrían utilizar los Reyes Magos para moverse así de rápido. Imagínate que un año, por lo que sea, uno de los camellos está malo, está indispuesto. Pues habrá que decirle a Melchor qué puede coger para moverse por el mundo. ¿Te parece que hagamos un repaso?
Yo creo que está bien.
Venga, pues a ver, ¿con qué arrancamos?
Bueno, José, primero te tengo que aclarar una cosa. Es que, en primer lugar, los Reyes Magos, por ser quienes son, están exentos de ir a 120 kilómetros por hora en la autopista, no quita que efectivamente en todas sus intervenciones y viajes son siempre seguros, puesto que según las estadísticas, y esto no lo digo yo, lo dicen los medios, todos los regalos llegan a su sitio en la noche del 5 de enero y sin que la DGT reporte ningún tipo de accidente.
Efectivamente, es todo muy, muy seguro, mágicamente muy seguro. Bien, los Reyes, que como todos sabemos vienen desde Oriente, lo hacen en avión, bueno, en avión, en camello, no sé, puesto que viajar por el aire es mucho más rápido que por el agua, al menos actualmente.
De momento,
eso es una realidad. Y es que teniendo en cuenta este dato, debemos utilizar un avión que pueda tener variante de pasajeros y carga para que quepan tanto los Reyes como los regalos que nos traen. Y si somos realistas, el Boeing 747-8i, con una velocidad de crucero de 1.060 kilómetros hora, se presenta todavía como la opción para este año.
Yo creo que sí, porque es la que hay volando actualmente. Aunque, José, sus majestades ya tienen en mente para años venideros adquirir el ya probado, por supuesto, XB-1 de la empresa americana Boom Supersonic, que tiene una velocidad casi el doble, de 2.082 kilómetros por hora. Esto haría que fueran efectivamente el doble de rápido y, por lo tanto, fuesen el doble de eficaces también. Además, José, una vez que aterricen, en este caso, en el caso de España, en Madrid o en Barcelona, donde tenemos grandes aeropuertos, resulta lógico decir que en el caso de las ciudades que no presenten de un gran aeropuerto o estén demasiado cerca, como es el caso, por ejemplo, aquí de Zaragoza, podrían utilizar los trenes de alta velocidad que tenemos, puesto que el AVE llega a unos 350 kilómetros por hora. Por lo que aparecerían por allí, por tierras mañas, en menos de una hora.
Bueno, aunque es verdad que si conseguimos traer a España el tren Maglev de Shanghái, que es el tren más rápido del mundo, que se encuentra en circulación, podrían moverse Melchor, Gaspar y Baltasar algo más rápido, porque este aparato que en China ya transporta pasajeros, alcanza velocidades de hasta 460 kilómetros por hora, que es una auténtica burrada.
Sí, sí, una auténtica burrada. Pero bueno, todavía falta un poquito para que puedan moverse en esos trenes, los que hablábamos esta semana pasada de levitación magnética, que superan los 1.000 kilómetros por hora. Pero bueno, el AVE de Renfe de momento no es una mala opción. Pero yo ahora te voy a hablar de algo que también me gusta, José, porque a los lugares en los que no hay aeropuerto ni llega el AVE, en los pequeños pueblos, lo que sí hay, aunque cada vez desafortunadamente menos, fruto de la despoblación, son niños con la misma ilusión que los que viven en el centro de Madrid.
Por supuesto.
Y es que, en este caso, el coche sigue siendo el único medio capaz de llevarnos de puerta a puerta a unas velocidades que pueden sorprendernos.
Sí, aunque el tren vaya incluso algo más lento, es más útil por su mayor capacidad de transporte de regalos. Caben muchísimos, pero cuando hay que llegar a un punto concreto, esto no hace falta porque podemos ir, como tú decías, en el coche. Y en este caso, te digo una cosa, aunque sea un coche físico, como los Reyes traen mucha magia, seguramente claro, algo harían para que cupiesen más regalos.
Eso no me cabe duda. Bueno, aquí los suecos, a la vanguardia en este caso, han desarrollado el Koenigsegg Gesco Absolute, un coche que puede alcanzar una velocidad punta de hasta 500 kilómetros por hora gracias a su motor V8 de 5 litros de cilindrada y que desarrolla unos nada despreciables 1.600 caballos, José, que yo creo que son suficientes para llevar tanto a los Reyes como a los regalos.
Y los camellos.
Incluso remolcar al camello si hiciese falta.
Exacto.
Pero bueno, en este caso, por añadir algo más de variedad, te voy a añadir uno que muchos estarán pensando que, aunque ocupa la segunda posición, muchos tienen en mente como el primero. Se trata del Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus, que parte efectivamente del Bugatti Chiron, que ese sí es más conocido, pero potenciado y alcanza una velocidad de 490, un poquito menos a lo mejor que el Koenigsegg, pero yo creo que son suficientes, oye,
bueno,
para llegar a todos
pues
los sitios.
Pues me parece muy bien, hemos hecho un repaso maravilloso y aunque, como estamos contando aquí en este día especial por la magia de los Reyes Magos, los Reyes, sus majestades, siguen usando los camellos que son mágicos y que hacen que se muevan muy rápido, ahí les hemos ofrecido, por si algún año les hace falta, un avión, les hemos ofrecido un tren y les hemos ofrecido también un coche por si en algún caso lo necesitan.
Necesitan algún vehículo de sustitución para los camellos.
Vehículos venidos casi del futuro con David Nieto. Gracias, David.
Gracias, José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
nos estamos preguntando cuáles van a ser las tecnologías, la innovación que más va a despuntar en los próximos meses, y por eso queremos presentártelo antes a ti, antes que a nadie. Fíjate, seguramente en 2025 vamos a escuchar hablar mucho de lo cuántico en diferentes sectores, las tecnologías cuánticas, las comunicaciones cuánticas, la computación, los superordenadores, ¿no? Claro, yo hace unos meses ya hablé con una persona muy interesante que conoce muy bien todas estas tecnologías y tenía que volver a estar aquí en Lo que viene, es Diego López, que nos está escuchando ya. Diego, bienvenido a este programa.
Hola, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Igualmente de que nos hayas vuelto a coger la llamada de Lo que viene. Diego López, eres experto tecnológico, formas parte de ese equipazo que tiene Telefónica en el desarrollo tecnológico, en la innovación. Y contigo vamos a hacer una especie de viaje para hablar de lo cuántico y hablar de esos diferentes sectores que en los próximos meses vamos a escuchar hablar mucho, mucho de ellos. Si te parece, Diego, vamos a arrancar con lo que a ti te toca más de cerca, ¿no? Que son las comunicaciones cuánticas. Antes que nada, en dos frases, ¿no? Explícale a toda la gente que esté escuchando ahora mismo Lo que viene, ¿qué es exactamente una comunicación cuántica y en qué se diferencia con lo que tenemos ahora mismo?
Bien, una comunicación cuántica lo que hace es sacar ventaja de los efectos de la mecánica cuántica para conseguir resultados que no son posibles con una comunicación utilizando los medios clásicos, los que usamos hasta ahora. Mayor seguridad, mayor eficacia, comunicación con más de más capacidad y por supuesto la comunicación entre ordenadores y dispositivos cuánticos, que eso será ya lo natural más adelante.
Claro, estas comunicaciones cuánticas, ¿en qué punto se encuentran en nuestro país, Diego? Y sobre todo, ¿qué desarrollo van a tener en este 2025, los próximos meses?
Bien, nosotros estamos muy contentos de que tenemos a día de hoy la infraestructura cuántica basada en red comercial, en los mismos elementos de red que se usan para dar otros servicios, más grande de Europa. Tenemos a día de hoy en Madrid tenemos una red que comprende la 16 o 17 nodos, no estoy totalmente seguro del último, que incluye infraestructura de Telefónica e infraestructura de la red académica. Aparte, hay otros nodos en Barcelona, Bilbao y Galicia, y los estamos tratando de interconectar. En ese sentido, estamos bastante bastante bien. Estamos trabajando sobre todo en la tecnología que está, digamos, más cercana de producir resultados prácticos, y de hecho ya los produce, que es la transmisión cuántica de claves, la criptografía cuántica, y tratamos de aplicar eso para, en el futuro, aplicarlo en otros campos en los cuales la comunicación cuántica todavía está en un estado un poquitín más inicial, pero confiamos en que esas lecciones que estamos aprendiendo pues nos hagan ir más rápido.
Claro, estamos hablando de a lo mejor alguien piensa de cosas muy elevadas, ¿no? Que se van a utilizar para grandes tecnologías, pero explícanos, Diego, a la persona de calle, ¿no? Que nos está escuchando, que todos los días usa su móvil, que se conecta al ordenador desde su casa, cuando esa red cuántica esté desplegada por toda España, ¿cómo lo va a notar él? ¿Qué ventajas va a tener en su día a día?
Sobre todo en esta primera fase las comunicaciones van a ser mucho más seguras. En principio las tecnologías de criptografía cuántica lo que te permiten es asegurar, proporcionar una seguridad total, inatacable, en la comunicación. No estoy hablando en general de todo, sí. Pero en la comunicación sí que lo van a hacer. Y eso va a ser algo que se va a traducir en una mayor fiabilidad tanto de nuestras comunicaciones individuales como de las infraestructuras de red, en el sentido de que van a ser mucho menos atacadas. Más adelante, insisto, estaremos hablando del acceso a computadores cuánticos.
Qué bueno.
Eso ya, si quiere, hablamos más adelante.
Sí, ahora hablamos. No, de hecho, vamos a hacer ya ese salto, ¿no? A la computación cuántica, a esos superordenadores. Si te parece, vamos a hablar primero de un chip que se ha presentado no hace mucho, lo ha presentado Google, ¿no? Que se llama Willow, que básicamente es un chip igual de tamaño que los que teníamos ahora mismo, que ya son chips muy, muy pequeñitos, pero con unas capacidades elevadísimas, ¿no? O sea, eso al final resume un poco lo que es lo cuántico. Es decir, con un dispositivo del mismo tamaño que los que tenemos ahora mismo, vamos a poder hacer 10 cosas más. O se va a multiplicar por 100 las capacidades de esos dispositivos, ¿no? En este sentido, entiendo que Google haya desarrollado este chip, pero que me imagino que otras tecnológicas van a llegar detrás, va a ayudar mucho al desarrollo o a que siga el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera, ¿verdad?
Exactamente, y de hecho lo que hay, y es bueno, hay una carrera bastante importante, como ha habido en el pasado, pues bueno, empezando con la carrera espacial y siguiendo con la carrera por el desarrollo de microprocesadores y demás, hay una carrera entre unos cuantos fabricantes y hay sucesivos anuncios de disponibilidad de chips con más capacidad y cercanos ya a ser utilizables en problemas reales. Y eso es enormemente beneficioso y promete que el año que viene va a ser muy interesante en ello.
Lo bueno, sobre todo, es el pique, ¿verdad? Como tú decías, que hay entre las diferentes tecnológicas. De uno lo saca más pequeñito y con más capacidades, el siguiente todavía más pequeño y con más capacidades. Tiene que ser esto apasionante.
Y estamos hablando, ten en cuenta que para eso han sacado un término que a mí me gusta mucho, que lo hablan de supremacía cuántica.
Sí.
Tiene que ver con la capacidad de los chips. Y es curioso porque hay una verdadera lucha por la supremacía, y eso, como de la misma carrera espacial, yo entiendo que nos vamos a beneficiar todos porque todo va a ir más rápido y va a ser más... Va a estar mucho más enfocado.
Desde luego que sí. Oye, Diego, una de las cosas de las que se habla a nivel tecnológico, ahora que la inteligencia artificial ha explotado, que cada vez está más desarrollada, también es el consumo que hace esa inteligencia artificial de absolutamente todos los recursos, ¿no? Es decir, los servidores que de alguna manera dan esa infraestructura necesitan agua para enfriarse, se necesita mucha luz para que trabajen. Yo no sé si ahí lo cuántico también nos va a poder ayudar a que a medio plazo las capacidades de esa IA y de tecnologías similares sean cada vez mayores y el consumo que hagan de recursos sean menores.
La idea es que sí, las indicaciones que tenemos y los experimentos que he hecho hasta ahora, por ejemplo, a la hora de hacer aprendizaje, el hacer aprendizaje de un sistema basado en principios cuánticos es muchísimo más rápido y necesita muchos menos ciclos. Eso implica que vas a consumir mucho menos. Y después, cuando la estás ejecutando, si encontramos los algoritmos adecuados para explotar estos nuevos chips y demás, estamos reduciendo los espacios, el espacio de búsqueda y el espacio de trabajo de una manera, o sea, absolutamente radical. Tú hablabas de 100 veces, estamos hablando de 100 millones de veces. Si somos lo bastante listos para encontrar el algoritmo adecuado. Y yo, conociendo a la gente y viendo los resultados que hay por ahí, creo que yo en eso soy bastante optimista.
Qué bueno. Oye, hemos hablado de comunicaciones cuánticas, hemos hablado de computación, los superordenadores, los superchips, ¿no? Por así decirlo. Yo no sé si hay algún otro sector que en este 2025, aprovechando lo cuántico, va a explotar o va a ofrecer algunas cosas que nos van a dejar con la boca abierta. No sé si podemos hablar de la medicina, si podemos hablar de la salud.
En cuestiones de salud y medicina hay dos cosas. Una es la aplicación de ordenadores cuánticos, y en particular de una clase concreta de ordenador cuántico que ya está produciendo resultados, que son los optimizadores. Son ordenadores muy enfocados a tareas concretas, que claro, se justifican cuando tienes una tarea que es muy, muy costosa, enormemente costosa, que da una rentabilidad altísima, y en estos casos estamos hablando, por ejemplo, de situaciones en las cuales tienes que calcular los tratamientos de radioterapia para personas, porque eso está requiriendo a día de hoy días de ejecución en supercomputadores, y en este tipo de ordenadores cuánticos estamos hablando de minutos.
Claro.
O sea, tú imagínate el número de gente a la que puedes atender.
No, desde luego. Y tal y como tenemos los sistemas sanitarios, ¿verdad?, que cada vez tienen más problemas, esto sería ir más rápido. Esto sería ir más rápido.
Y por otro lado, tenemos toda la cuestión de sensórica, la sensórica cuántica, sensores que son que utilizan precisamente efectos de la mecánica cuántica para detectar cosas que son difíciles, no que sean imposibles, pero son difíciles de detectar con sensores normales y además muchísimo más pequeñitos. Se han hecho algunos experimentos de sensores biológicos acerca de determinadas estructuras en proteínas y cosas así que permitirían hacer una detección mucho más fina.
Sí.
Y encima mucho más temprana de determinadas condiciones.
Sí. Sí,
en sistemas biológicos, en el cuerpo humano y en otras áreas, por supuesto, también.
Qué bueno. Oye, pues, Diego, ha sido apasionante hablar de lo cuántico aquí contigo en lo que viene en 2025. Diego López, experto tecnológico, forma parte de ese equipazo que tiene Telefónica. Te voy a hacer una última pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo de optimistas podemos ser con el nivel que hay en España relacionado con lo cuántico para estos próximos meses en 2025? Yo no sé si aquí a nivel España estamos muy avanzados en lo cuántico comparado con otros países.
Yo creo que somos, o sea, que estamos en el pelotón de cabeza, de verdad, en particular en lo que a mí me atañe, que es directamente la parte de comunicaciones. Ya te digo que dentro de lo que yo conozco, salvo tal vez China, que es un poquitín oculta, en el tipo de infraestructuras que tenemos y el desarrollo que estamos haciendo, estamos por junto o un poquito atrás o un poquito adelante, depende, porque esto, vamos, tú sabes cómo son las carreras.
Sí.
De todo lo que se está haciendo en el mundo a nivel cuántico. Y tenemos unos resultados muy prometedores y que ya a día de hoy estamos ya en disposición de ofrecer como proyectos especiales o pruebas de concepto específicas para grandes corporaciones y para el Estado y tal de este tipo de, de infraestructura. Y eso significa que pronto, muy pronto, estamos hablando de un periodo a lo mejor de 5 años, estaremos en posición de darlo para el gran público. Y para eso estamos usando, pues bueno, tenemos nuestras infraestructuras, tenemos nuestros laboratorios abiertos de colaboración, como el Fectonic, que tenemos para ver cómo van a ser las siguientes generaciones de redes, y estamos integrando y tratando de integrar todas estas tecnologías.
Pues es una suerte haber contado con Diego y tenerte también trabajando en todo esto que acabamos de comentar aquí en lo que viene. Diego, que tengas un feliz año y ojalá en los próximos meses podamos volver a hablar con grandes noticias.
Exactamente, eso sería. Yo estoy, confío que sí.
Cuídate mucho.
Gracias.
Un abrazo, amigo.
Y muy buen año. Hasta luego.
Igualmente.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para utilizar la tecnología en tu día a día consecuentemente y sacarle el máximo provecho posible. Vamos con el primero. Con solo una fotografía subida a internet, esta es toda la información que pueden saber sobre ti. En este caso, hablamos de Google, que extrae información que da gusto de casi cualquier documento, casi cualquier foto, casi cualquier vídeo. Y para muestra, lo que pueden sacar sus Google Vision cada vez que subes una imagen a la nube. A alguien se le ha ocurrido un experimento usando la interfaz de programación de aplicaciones de Google Vision para extraer la información detrás de cualquier foto. Pero no es un alguien cualquiera. Entre el grupo de personas que ha ejecutado este proyecto se encuentra Vishnu Mohandas, que es ex ingeniero de Google, que abandonó la Big Tech cuando descubrió que esta había ayudado al ejército de Estados Unidos a desarrollar inteligencia artificial para estudiar imágenes de drones. Además de renunciar a su trabajo en 2020, también dejó de subir sus fotos a Google Fotos, temiendo que su contenido pudiera usarse para entrenar a la inteligencia artificial. Además de tener datos esperables, como el momento, lugar y dispositivo con el que se tomó la fotografía, es capaz de describir de forma minuciosa la escena y su composición, identificando a los protagonistas de la imagen. Además, incluso es capaz de deducir el estado de ánimo. El estado de ánimo de la persona que hay en esa fotografía. Y hay detalles que hasta resaltan lo limpia que parece el agua, la humedad o cómo era el clima ese día. Pero no solo eso, se toma incluso ciertas libertades de especular sobre la edad o el nivel económico de la persona que aparece en esa fotografía. Todo esto que te he contado lo puedes comprobar tú mismo con una página web que es theyseeyourphotos.com. Y una vez subes la foto y obtienes la descripción y un mapa de la ubicación, puedes descargar la información incluso para difundirla. Y por último, 4 consejos de la Policía Nacional para evitar problemas con las compras online estas Navidades. El primero de los consejos es comprar en páginas de confianza, es decir, que te asegures de que el vendedor goza evidentemente de una buena reputación. Para ello, lo ideal es revisar esas opiniones que tenemos al alcance de todos, ¿no? En segundo lugar, la policía invita a no pinchar en enlaces sospechosos, especialmente si son recibidos a través de correo electrónico o de mensajes, de SMS. Esto se debe a que muchos ciberdelincuentes ponen en práctica la técnica del phishing o suplantación de identidad de comercios en línea de prestigio para ganarse la confianza de los usuarios. Después, roban sus datos personales e incluso sustraen dinero de sus cuentas y tarjetas de crédito.
Por su parte, la Policía Nacional también aconseja revisar concienzudamente la política de privacidad y devoluciones de la tienda online. Y esto es bastante importante. Solo así será posible saber de antemano qué van a hacer con los datos personales aportados durante la transacción y cuáles son las condiciones a cumplir a la hora de recibir un reembolso. Y último consejo ofrecido es el de revisar los movimientos bancarios una vez que se lleva a cabo el pago. En caso de detectar cualquier actividad sospechosa, hay que ponerse en contacto con la entidad lo antes posible para que bloquee la tarjeta e impida que se sigan realizando operaciones. Pues seguimos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación. Oye, qué bueno sería que uno de los regalos que nos traiga este 2025 sea que estemos cada vez más cerca de encontrar una solución, una cura contra el Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad que sufren miles de personas en nuestro país y que de momento, bueno, pues estamos teniendo avances. Es verdad que la enfermedad quizás se consiga ahora congelar un poquito más, que no avance tan rápido, pero esa cura no está con nosotros. Pero claro, cada vez que surge algo del mundo de la ciencia, como surgió hace unos meses, en julio del 24, pues todos nos llevamos como una especie de alegría, ¿no? Decimos, ostras, esto quizá lo tenemos un poquito más cerca. Lo que se contó en julio es que se había descubierto una especie de spray nasal que, inhibiendo una enzima cerebral mediante este fármaco, pues se podría contrarrestar el deterioro cognitivo y el daño cerebral típico de esta enfermedad. Y yo no sé si eso, Xavier Morató, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, Xavier, ¿nos abre eso una puerta a la esperanza? ¿Esto ha sido un avance importante o es típica noticia que los medios de comunicación lanzamos ahí a bombo y platillo y luego no es para tanto?
Bueno, mira, con toda sinceridad te diré que no hay noticia que no sea importante de que hagáis divulgación. Pero sí que es verdad que el estudio que destacabais es un estudio en animales, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, aún hace falta hacer estudios en humanos y ver realmente si consigue reducir la progresión de la enfermedad. Uh-huh. Pero en relación a esta noticia sí que destacaría que, bueno, recientemente, como ya sabéis, han aprobado fármacos que reducen la cantidad o eliminan la placa amiloide en el cerebro. Y cada vez habrá más fármacos, más noticias de las que vais a hacer noticia, digamos, mm-hmm. que se quieren anticipar a la acumulación de esta placa amiloide. Es decir, la placa amiloide sería lo que podemos observar y se acumula durante 20 años antes de iniciar los síntomas, pero se cree que este proceso es la parte final de una cascada. Es decir, que hay muchos procesos neuropatológicos donde podemos actuar para evitar qué pasa esto.
Qué bueno. Oye, pues si te parece, Xavier, que por cierto, no lo he dicho, eres farmacéutico, eres el responsable de ensayos clínicos de ACE Alzheimer Center Barcelona, que ya hicimos una sección con la doctora Mercè Boada, uno de los centros referencia no solo en nuestro país, sino en el mundo, en Europa, en el tratamiento del Alzheimer. ¿Qué nos puedes contar de cara a los próximos meses? Hemos dicho que el gran regalo para nosotros, nos encantaría contar, que se encuentra una cura total para el Alzheimer. Eso es muy difícil, ¿no? Pero ¿qué avances podríamos encontrar, tangibles, que se vayan a desvelar en los próximos meses?
Pues mira, en relación al diagnóstico, estamos haciendo muchos avances en la comunidad científica para el uso de métodos menos invasivos para hacer el diagnóstico. Ya han salido noticias por televisión, ¿no?, de que estamos relativamente cerca de conseguir un diagnóstico en sangre. Y en relación a fármacos, como ya sabéis, se aprobó recientemente el uso del lecanemab en Europa y durante este 2025 seguramente recibirá aprobación para ser utilizado en España.
Ajá. Qué bueno. Y esto sería un salto importante, ¿no? Porque cuéntanos, Xavier, este medicamento exactamente en qué consiste, porque no todo el mundo que nos está escuchando a lo mejor lo sabe.
Pues esta noticia es una gran noticia, porque un poco para poner el contexto histórico, los primeros fármacos que ya se utilizan a día de hoy para tratar el Alzheimer son sintomáticos. Y hace más o menos 20 años que llegaron al mercado. Desde entonces ha habido un desierto a nivel de nuevos fármacos para la enfermedad de Alzheimer. En 2021 se aprobó el primero en Estados Unidos, que modificaban la evolución de la enfermedad, retirando la placa amiloide del cerebro, y será en este 2025 cuando seguramente llegarán a España. Uh-huh.
Pues,
En relación al mecanismo, un poco lo que comentaba, son anticuerpos monoclonales, anticuerpos biológicos, que remueven la placa amiloide acumulada en el cerebro durante 20 años.
Uh-huh. ¿Y esto qué significa, explicado de una manera sencilla?
Son unas moléculas que atraviesan de una manera poco eficiente a la barrera hematoencefálica, ¿no? Es decir, consiguen llegar con muy poca eficiencia al cerebro, pero son capaces de activar nuestro sistema inmune. Entonces, en el sistema inmune hay unas células que son capaces de comerse, entre comillas, ¿no? De deshacer estos agregados que tenemos en el cerebro y reducir esta inflamación y procesos neurodegenerativos que conducen a un deterioro cognitivo y la demencia.
Qué bueno. Pues ojalá este 2025, bueno, tú ya lo has dicho, ese medicamento se apruebe aquí en España, se empiece a ofrecer a los pacientes que sufren Alzheimer y por lo tanto se dé un pasito más en, bueno, como tú decías, tanto en el diagnóstico por un lado como luego ya en el tratamiento. Pues Xavier Morató, farmacéutico, responsable de ensayos clínicos del centro ASE Alzheimer Center de Barcelona, ha sido un lujo escucharte. Muchos éxitos en este año, que será un regalo para todos.
Muchas gracias, un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas lo que viene y ahí tienes este programa y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y como seguramente va a ser muy interesante lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós. A spark between one gets torn up.